La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 dice: pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Pues sin fe es imposible, dice la palabra. Es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si realizamos otras cosas, si Dios no haya fe en cada uno de nosotros, no vamos a poder agradarlo. Aunque hagamos cualquier cosa, si Dios no haya fe en cada uno de nosotros, no podemos agradarlo. La palabra lo dice, es imposible agradar a Dios sin fe. En cada cosa que hacemos en nuestra vida, Dios tiene que ver fe para poder agradarlo. Y quiero comentarte algunos testimonios en mi vida. Yo hace aproximadamente 15 años llegué a la iglesia, en el 2005, ¿sí? Llevaba una vida desordenada, alcohol, cigarrillo y muchas otras cosas más, adicciones. Me puse de novio con quien hoy es mi esposa, y ella, por una situación difícil también, llegó primero que yo a la iglesia, y por ende me trajo a mí a la iglesia. Yo no tenía ninguna necesidad, por llamarlo de alguna manera, de Dios, porque tenía todo, entre comillas, ¿no? Tenía dinero, tenía una buena familia, unos buenos padres, no me faltaba amor en mi familia, no me faltaba nada. Pero llegué a la iglesia para acompañar a quien en ese tiempo era mi novia y estaba pasando por una situación difícil. Entonces empecé a concurrir los domingos, salía a los boliches los sábados, y empecé a concurrir los domingos. Venía acá y me dormía en los cultos porque pasaba toda la noche tomando alcohol en los boliches, fumando. Venía acá y me dormía, pero iba penetrando la palabra de Dios en mi vida. Y así fue que durante 3 años concurrí a este lugar, a este mismo lugar, escuchando la palabra de Dios, acompañando a mi novia, hasta que el Señor venía hablando, y yo peleaba, me acuerdo, con mi novia, porque ella me hablaba de Dios y yo le decía: no, pero no es así, lo que predica el pastor no es así, que esto es asá, y le contradecía todo. Pero yo igual venía y asistía para acompañarla a ella. Hasta que un día el Señor, me acuerdo, en un boliche me habla y me dice: Martín, esta es la última oportunidad que te doy. Esta es la última oportunidad que te doy de elegir entre el mundo o Dios. Yo me acuerdo que estaba borracho, pero escuché la voz de Dios que habló a mi corazón y me dijo: esta es la última oportunidad que te doy. En ese tiempo, cuando Dios me habla, ya estaba separado de quien hoy es mi esposa. Un mes aproximadamente me separé de ella porque ella se afirmó en el camino del Señor y me dijo: Martín, vos tenés que, o me tomás de la mano y seguimos por el camino de la santidad, o voy a tener que dejarte. Y yo me acuerdo que en ese tiempo le dije: no, yo no puedo. Yo no puedo seguir el camino de la santidad porque mi felicidad es el alcohol, mi felicidad son las noches, los boliches, el cigarrillo. Eso es mi felicidad. Eso es lo que a mí me llena. Yo no puedo. Entonces ella me dijo, bueno, Martín, vamos a tener que cortar acá porque yo elijo a Dios. Y me acuerdo que cortamos la relación y yo peor salía a los boliches, me tomaba, fumaba. Y me acuerdo que ese día habló Dios a mi corazón y me dijo, Martín, esta es la última oportunidad que te doy. Si no me seguís, voy a sacar mi mano de tu vida. Como diciéndome, hasta acá yo te protegí. Hasta acá yo te salvé de accidentes porque yo tenía una moto y me acuerdo que llegaba a mi casa y no sabía cómo llegaba a mi casa. De tan borracho que estaba, no sabía cómo llegaba, con quién llegaba, cómo aparecía en mi casa, en mi cama durmiendo. Y me acuerdo ese día claramente cuando el Señor habla con tanto amor y me dijo, Martín, si no me seguís, voy a sacar mi mano de tu vida. Así que esa noche salí de ese boliche y me fui a mi casa y al otro día cuando me despierto, me acuerdo que le llamo a Mara y le digo, Mara, Dios me habló y me dijo que esta es la última oportunidad que me daba. Así que yo hoy decido seguir a Dios. Yo hoy decido establecerme en el camino de Dios y recibir a Cristo. Así que me acuerdo que vinimos ese domingo acá a la iglesia y durante 3 domingos seguía levantando la mano cuando los pastores llamaban y hacían la oración de entrega. Yo seguía levantando mi mano y recibía a Cristo. Durante 3 domingos seguidos recibía a Cristo. Hasta que el cuarto domingo quiero levantar de vuelta la mano y Mara me dice, no, no levantes más si vos ya lo recibiste 3 veces. Tocó tanto el Señor mi vida. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con la fe? Es que para poder recibir a Cristo se realiza, eso se realiza a través de la fe. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice que la salvación no es por obra, para que ningún hombre se gloríe, sino que es por gracia, por medio de la fe, por medio de acción, por medio de la fe. Es decir que ni la gracia funciona sin la fe. ¿Qué quieres decir? Sí, no. La gracia no funciona sin la fe. Dios tiene que hallar fe en tu vida para que seas salvo. Y la palabra de Dios dice que la fe no es nuestra, sino que es un don de Dios. Así termina Efesios. Entonces yo tuve que dejar el alcohol por fe, creyendo que había un Dios y que Dios me estaba llamando a su camino. Tuve que dejar el cigarrillo, tuve que dejar las noches, los boliches, porque Dios me lo pedía, por fe, no por otra cosa. Así que cuando Dios halló fe en mi vida, me entregó a su Hijo, lo más preciado que Él tenía, y vino a habitar en mi corazón. Pero cuando halló fe, antes, cuando yo tomaba, no. Cuando yo fumaba, no. Yo tuve que tomar una decisión de seguir a Cristo y recibirlo en mi corazón por fe para que Él venga a habitar en mi corazón. Y muchas veces nosotros pensamos que venimos a la iglesia, hacemos una oración simple y Cristo viene a habitar en nuestro corazón. No es así. Tiene que haber un cambio radical en tu vida. En mi vida hubo un cambio radical de la noche a la mañana. Yo desde ese día que Dios habló a mi corazón, en ese boliche, yo no pisé nunca más un boliche. Nunca más volví a tomar alcohol hasta emborracharme. Nunca más volví a fumar. Así fue que comencé mi camino en el Señor y el Señor empezó a restaurar mi vida, a entender que estaba vacío, que había adicciones en mi vida, pero que eso verdaderamente no valía la pena, que todo eso era pasajero. Y me empezó a enseñar y yo empecé a entregar cosas y empecé a ofrendar a Dios. Empecé a sacrificar cosas para seguir a Dios. Y me acuerdo que estaba encendido, comenzamos una célula. Al poco tiempo ya, a los 4 meses de mi conversión, perdón, antes, en octubre yo del 2008 me bauticé. A los 2 meses de mi conversión me bautizo. Y a los 4 meses comenzamos a liderar una célula. Y así fue que servíamos a Dios con pasión con mi esposa. Tenía 1 año ya de creyente y el primer golpe. El primer gigante. Hasta ahí creía que seguir a Dios es lo más, que es todo color de rosa, que no había problemas, que Dios había sanado mi corazón, me había restaurado. Puf, el primer gigante. Mi mamá se enferma de cáncer. Mi mamá se enferma de cáncer. Para mí era el golpe más duro de mi vida en ese momento. Pero ¿cómo puede ser, Dios? Si yo te seguí, yo sacrifiqué lo que más quería. Yo te entregué mi vida, Señor. ¿Cómo puede ser que traigas esta enfermedad en mi mamá? ¿Cómo puede ser que mi mamá tenga cáncer? Y comencé a preguntarle a Dios un montón de cosas. Señor, he sacrificado mucho por seguirte. ¿Por qué en este momento, llevando 1 año de creyente, mi mamá se enferma de cáncer? Y un cáncer terminal. Entonces comencé a cuestionar a Dios, comencé a hablar con Dios, comencé a preguntarle por qué. Y me acuerdo que me acerco a un pastor acá a la iglesia y le comento mi situación y me dice: Martín, pedile una palabra a Dios. Pedile una palabra a Dios. Dios es sabio. Dios te va a dar la palabra justa para este momento que estás viviendo. Entonces comencé a orar, comencé a orar, comencé a clamar. Me acuerdo que les reunía a mis compañeros de célula para orar. Le decía: yo necesito que ustedes me ayuden en este momento, necesito orar por mi mamá. Nos juntábamos, me acuerdo que teníamos nuestro negocio acá cerquita, Castelli 650, y nos reunimos ahí a orar. A la casa de la abuela de Pablo Ayala, también nos reunimos a orar por mi mamá. Por ahí está Dani Barrios también, se debe acordar. Nos reuníamos, les llevaba también a mis compañeros de célula al hospital cuando mi mamá estaba internada. Y Dios comenzó a ver mi fe. Dios comenzó a ver que yo le creía a Dios. Y me acuerdo que seguía orando por una palabra y decía: puede ser que Dios me diga que no, que mi mamá no sea sana. Me acuerdo que oraba, oraba, hasta que un día estaba en mi casa yo cuidando a mi mamá. Yo todavía no estaba casado. Estaba cuidando a mi mamá y se acerca una señora, una vecina, que no sabía que era cristiana. Se acerca a mi casa y golpea la mano y la miro y agarra y abre el portón y entra y dice: ¿dónde está tu mamá? Ahí está, acostada, está postrada. Permiso, dice, y se va. Y yo de la ignorancia empecé a orar y empecé a reprender y digo, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu que sea contrario al Espíritu Santo. Y se va esa mujer y abre la puerta con una autoridad tremenda, abre la puerta de la habitación donde estaba mi mamá acostada y le apunta y le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y ahí automáticamente se me cayó un calor en mi cuerpo y ahí pude entender que esa era la palabra que Dios me estaba dando para mi mamá. Así que me aferré a esa palabra y empecé a actuar conforme a esa palabra que Dios me había dado y le creí verdaderamente a Dios. Y cada vez que le veía a mi mamá le decía, mamá, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios. Dios te va a sanar, Dios te va a liberar de este cáncer, Dios te va a sacar. Y así fue que mi mamá hoy en día tiene una salud tremenda. Hace más de 10 años que ocurrió esto y está disfrutando de salud. Y esto me hacía acordar porque hay veces que Dios dice que no también. Pero cuando Dios te da una palabra, tenés que aferrarte a esa palabra y creerla. Porque puede ser que pase lo contrario. Y esto, mientras yo meditaba en esta palabra, en estos testimonios que el Señor me llevaba a contar, me acordaba del centurión romano. Cuando su siervo dice la palabra que estaba a punto de morir. Lucas capítulo 7, a punto de morir. Y dice que él mandó a unos judíos a que rueguen a Jesús para que sanase a su siervo. Así que estos judíos se acercaron a Jesús y le dijeron, hay un centurión romano que es piadoso, que inclusive nos construyó una sinagoga para nosotros, que cree en Dios. Su siervo está a punto de morir, ¿podés hacer algo por él? Y dice que mientras Jesús iba hacia la casa de este centurión, dice que mandó otros siervos a decirle a Jesús que él no es digno de que entrase en su casa. Y le dijo, pero di la palabra, maestro, di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy un hombre que tengo autoridad y que le digo a un soldado, ve, y este soldado va. Y le digo a este soldado, hace esto y hace. Así tú también tienes autoridad en el mundo espiritual. ¿Y qué dijo Jesús? En todo Israel no he hallado una fe como este hombre. Y dice que al instante el siervo fue sanado. Yo me imagino y pienso, si Jesús no hallaba fe en este centurión romano, ¿qué hubiese pasado con su siervo? La palabra dice que estaba a punto de morir. ¿Qué hubiese pasado con el siervo del centurión si Jesús no hallaba fe? O si este centurión no mandaba hacia Jesús, a estos judíos, para que clamen por la sanidad de su siervo. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no orábamos por mi mamá? ¿Qué hubiese pasado si no creíamos que mi mamá iba a ser sana? ¿Qué hubiese pasado si yo en ese tiempo, año 2008, desobedecía la palabra de Dios y seguía con mis cosas, con mis adicciones? Todo se trata de fe. Todo se trata de fe. Me tocó el turno de enfrentar un gigante en la salud de una persona que yo amaba, que yo amo. Pero luego me tocó el turno también de enfrentar a mi propia salud, mi propia vida. Nos casamos con Mara, año 2010. En el año 2011 el Señor nos da una palabra y nos dice: vas a tener un hijo, van a tener un hijo varón, y se va a llamar Benjamín, al año de casado. Pasaron 4 años, año 2014, y nuestro hijo no venía. Así que nos empezamos a preguntar con Mara: ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene nuestro hijo? Ya 4 años de casados. Nosotros no nos cuidábamos. Así que nos vamos, consultamos con unos especialistas. Y los especialistas lo primero que hacen es pensar que es la mujer. Entonces Mara entra en un proceso de estudios, de un montón de estudios. Le hicieron todos los estudios habido y por haber y no tenía nada. Estaba perfecta para tener hijos. Entonces nos dicen, bueno, me dicen, bueno, ahora es tu turno. Si no es ella, tal vez seas vos. Así que comencé a hacerme estudios y todos los estudios que me hacían salían mal. Todos los estudios que me hacían, mal, mal. Me fui al especialista, al urólogo, le llevé todos los estudios y me dijo: sos estéril, no podés tener hijos. Y esa noticia para mí fue devastante. Me destruyó. Así que cambié de urólogo, me fui a otro especialista y este hombre me dijo exactamente lo mismo. Pero vamos a comenzar un estudio, un tratamiento. Mínimo de 6 meses, enero del 2015. Mínimo de 6 meses. Y después vemos con qué otro tratamiento seguimos. Así fue que me acuerdo esa noche fui a orar a Dios antes de comenzar el estudio. Me postré delante del Señor con la noticia de un segundo especialista que me había dicho que era estéril y que no podía tener hijos. Me postré delante del Señor y comencé a decirle: Señor, vos me prometiste un hijo. Me prometiste un hijo, Señor. Y comencé a reclamarle a Dios por la vida de Benjamín, de Samuel. Comencé a llorar delante de la presencia de Dios y a decirle: Señor, yo sé, yo en ese tiempo te acepté. Señor, yo he dejado, he sacrificado cosas por vos. Señor, vos sanaste a mi mamá. Yo sé que vos tenés poder para sanarme. Yo sé que vos tenés poder para traerle a Samuel, para darnos un hijo. Así que en esa misma noche me acuerdo postrado, orando a Dios, otra vez el Señor hablando a mi vida, esa misma noche, diciéndome: este año va a nacer tu hijo, con todos los pronósticos negativos. Dios dándome una palabra: este año va a nacer tu hijo, enero del 2015. Así que salí de ese lugar, me acuerdo, me fui a acostarme, ya estaba por amanecer, me fui a acostarme y cuando me levanto le comento a Mara y le digo: Mara, el Señor me habló y me dijo que este año va a nacer nuestro hijo. Y sin ofenderla, pero Mara me dice: pero Martín, capaz que este año quede embarazada y el otro año nazca. No, este año va a nacer. Sin comenzar los tratamientos. Así que vengo, hablo con personas sabias y me dicen: bueno, pero vos tenés que obedecer a la autoridad, que la autoridad son los médicos, y tenés que comenzar, está bien, voy a comenzar el tratamiento. Así que en febrero, el 15 de febrero, comencé los tratamientos. Comencé los tratamientos, llega marzo, y Mara me dice, Martín, tengo 4 días de atraso. Y así ya veníamos unos meses anteriores, ya con atrasos inclusive de 10 días, y no, en Mara se hacía el test y le daba negativo. Así que yo le digo, Mara, a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, vamos a hacernos el test. Pero Martín, son 4 días nomás, vamos a hacernos el test. Me fui, me acuerdo, a la farmacia, estábamos trabajando. Me voy a la farmacia, compro el test y le digo, hacete. Mara no le gusta que cuente con detalles, pero a mí me gusta contar con detalles. Así que ella se fue al baño, se hizo los estudios, se hizo el test y sale mal. Y me dice, Martín, no puede ser, le digo. Me voy, entro al baño, agarro el cosito y ve una segunda línea. Y salto, gritando, le digo, Mara, estás embarazada. Y me mira ella, no, Martín, vos estás soñando, estás loco, no puede ser si había una sola línea. No, Mara, hay dos. Y ella no veía. Me acuerdo que ella no veía, no veo la segunda línea, y se desesperaba, no veo la segunda línea. Sí, Mara, ahí está, mirá, le decía, está la segunda línea. No crees, vamos a hacer un estudio de sangre. Para tanto, sí, vamos. Me acuerdo que cerramos el negocio, teníamos una moto, agarramos la moto, nos fuimos a un lugar, nos dijeron, no, a la tarde no se puede. Fuimos a otro lugar y nos aceptaron. Le contamos, no, se hizo recién y le dio positivo, pero queremos confirmar con el estudio de sangre. Sí, ya lo hacemos ya. ¿Y cuánto tarda? Y ya enseguida, 15 minutos. Así que se hizo, me acuerdo, el estudio de sangre y dio positivo. Y hoy nos acompaña en la familia, nuestro hijo Samuel, tiene 4 años. Le creímos a Dios otra vez. Le creímos a Dios. ¿Por qué te cuento y por qué el Señor me llevó a contarte todas estas cosas? Para hacerte entender de que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe es imposible lograr cosas para Dios. Sin fe es imposible agradarlo. Dios tiene que hallar fe en nuestra vida para poder agradarlo a Él. Yo no sé lo que estás viviendo hoy en día. Yo no sé cuál es tu gigante, pero si le crees a Dios, Dios te puede liberar de tu gigante. Dios te puede sanar. Si sos estéril, Dios puede hacerte fértil. Si tenés una enfermedad, Dios puede traer salud a tu vida, a un familiar. Pero Dios tiene que hallar fe en cada uno de nosotros. Si Dios no haya fe, no actúa. La fe lo que hace es que Dios actúe a nuestro favor. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Como Nehemías, como Abraham, como Josué, como Jacob, como todos los grandes de la fe de Hebreos 11. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. ¿Y cómo se cambia la manera de pensar y de ver las cosas? Con la fe. No vas a poder lograr cosas inusuales si no cambias tu manera de pensar. Si tenés pensamientos de muerte, la muerte va a venir a tu vida. Si tenés pensamientos de fracaso, el fracaso va a venir a tu vida. Si tenés pensamientos de enfermedad, la enfermedad va a tocar la puerta de tu vida. Si tenés pensamientos de pobreza, vas a vivir en pobreza. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas para que las cosas sucedan, cosas inusuales. No hay que pensar como el resto piensa. Estas personas, los grandes de la fe, los padres de la fe de Hebreos 11, no pensaron como el resto. Fueron personas que pensaron cosas inusuales para traer cosas inusuales a la humanidad. Para entrar en Jericó, se tuvieron que derrumbar las paredes. Abraham tuvo que dejar a su tierra y a su parentela para ir detrás de la tierra prometida. Moisés tuvo que creer a Dios y poner su pie en el mar para que el mar se abra y escapar de los egipcios. Y así un montón de otros hombres de Dios que lograron cosas inusuales porque pensaron de manera diferente. ¿Cómo estás pensando? ¿Estás pensando como el resto de la gente? ¿Estás pensando como el resto de la humanidad? ¿O pensás de forma diferente? Nuestro gran problema es que queremos lograr cosas pensando como pensamos siempre o como pensamos toda nuestra vida. Y queremos lograr cosas diferentes. La única manera de lograr cosas sobrenaturales e inusuales es cambiando nuestra manera de pensar. ¿Y cómo se cambia nuestra manera de pensar? Con la fe. Dice la palabra de Dios que Él puso una medida de fe en cada uno de nosotros. Dios puso una medida de fe en tu vida y en mi vida para poder agradarlo. La fe provoca que sea Dios el que haga las cosas, no vos, sino Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9, dice que Dios no se tarda en cumplir su promesa. 3:8 dice que 1000 años es como un día para Dios y un día es como 1000 años para Dios. O sea, totalmente, pensamiento totalmente diferente al nuestro. Y después el versículo siguiente dice que Dios no se tarda en cumplir la promesa en cada uno de nosotros. Pero para poder cumplir su promesa necesita hallar fe en nosotros. Ponete de pie ahí donde estás. Quiero orar en esta noche. Y el Señor me llevó a contarte estos testimonios para que tu fe no decaiga. Es que nosotros en toda circunstancia de nuestra vida tiene que pasar por la fe. Todo. Toda nuestra vida se basa en la fe. Nuestras decisiones se basan en la fe. Las decisiones que nosotros tomamos lo hacemos por lo que pensamos y por lo que creemos. Cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, Jesús le dice: Pedro, pero yo estoy orando por vos para que no te falte la fe. es que cualquier circunstancia que nosotros pasamos, más en las circunstancias negativas, malas, de enfermedad, de necesidad, necesitamos fe para poder pasarlo. Porque esa situación traumática, esa situación negativa que estamos viviendo nos puede separar de Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo estoy orando, he orado para que tu fe no te falte. Jesús sabía que todo pasa por la fe y que Pedro necesitaba o iba a necesitar fe para afrontar esa negación. ¿Qué estás viviendo? ¿Cuál es tu gigante hoy en día? ¿Estás viviendo una enfermedad? ¿Tenés a un familiar enfermo? ¿Sos estéril? ¿Estás viviendo en la pobreza? Déjame decirte que si le crees a Dios, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios te puede sacar de esa situación que estás viviendo si haya fe en tu vida. De otra manera no lo puede hacer. Necesita hallar fe en tu vida. Y te voy a pedir que en esta noche puedas pasar adelante como un acto de fe. Y si estás viviendo una situación que decís: no sé si voy a poder salir de esto, o una situación difícil, una situación imposible para tu vida. Yo me acuerdo que cuando mi mamá estaba enferma, venía acá los domingos y me postraba adelante y le decía: Señor, sana a mi mamá, sanala, Señor. Y me postraba delante del altar pidiéndole a Dios por una sanidad, por un milagro en la vida de mi mamá. Ha sido misericordioso y su gracia ha sido extravagantemente grande para con mi vida. Y Dios puede hacer un milagro en tu vida. Yo lo creo. Así como hizo un milagro en mi vida, en la vida de mi madre, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Así como entregué mi corazón a Cristo y me liberó de las adicciones, Dios puede hacerlo en tu vida. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce lo que cada uno estamos viviendo en este tiempo. Todo se trata de la fe. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree en Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. El mayor obstáculo que nos separa de Dios al momento de buscarlo y de tener intimidad con Él es la fe. No creemos que Dios está ahí esperándonos para hablar con nosotros. No creemos que Dios nos puede dar una palabra en nuestra situación difícil. La palabra de Dios dice que se acercó un hombre que tenía a su hijo que estaba endemoniado. se acercó a Jesús y Jesús le dice: ¿vos crees que yo puedo hacerle libre a tu hijo? Y este hombre le dice: sí, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Decile a Dios: Señor, ayuda mi incredulidad, ayúdame, Señor, yo te creo, creo que vos me podés sacar de esta situación, creo que vos podés revertir un diagnóstico negativo, Señor. Créele a Dios hasta las últimas consecuencias. Créele a Dios. Créele a Dios hasta las últimas consecuencias. Que Dios te puede dar lo que estás necesitando. Necesitas salud, para Dios no es imposible. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, Señor, para que ayudes nuestra incredulidad. Señor, queremos creerte, queremos tener fe, Señor, para lograr milagros. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Perdóname, Señor, por mis pensamientos negativos. Perdóname, Señor, porque no te creo. No creo que vos me podés sanar. No creo que vos me podés liberar. No creo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Clama ahí a donde estás. Decirle: Señor, Señor, yo te creo. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu poder, Señor. Yo te creo en esta noche. En el nombre de Jesús. Esta noche puede ser como en aquella noche el Señor habló a mi hijo, a mi vida, y me dijo: este año va a nacer tu hijo. Toma esta palabra. Este año Dios va a hacer un milagro en tu vida. Este año Dios va a traer sanidad en tu vida. Este año Dios te va a restaurar. Este año Dios te va a devolver lo que el enemigo te robó. Dios no se tarda en sus promesas. Ese mismo año, 30 de octubre, nació Samuel. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Dios no es hombre para mentir. Si Dios te dio una palabra, créele a Dios. Créele a Dios. No importa hace cuántos años Dios te dio esa palabra. Dios no se tarda con sus promesas. Solamente Dios tiene que hallar fe en tu vida. ¿Y cómo le mostramos fe nosotros a Dios? Moviéndonos, pisando el agua, orando, clamando, ayunando, haciendo vigilia. Perdón de la palabra, pero tenemos que ser revoltosos. Dios nos tiene que ver en acción. Tenemos que saltar. Tenemos que adorarlo a Dios en medio de los problemas. Dios tiene que escuchar nuestra voz en medio de nuestra circunstancia. Dios tiene que escuchar nuestro clamor. Señor, dame ese hijo. Señor, saná a mi madre. Señor, trae sanidad a mi vida. Dios tiene que escuchar. Dios tiene que escuchar. Dios tiene que ver nuestra fe. Vamos, créele a Dios en esta noche. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios te puede traer sanidad. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que traiga sanidad a los jóvenes. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro en su vida, Padre. Que todavía no se acortó tu mano, Señor, ni nunca se acortará tu mano. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El mismo que abrió el mar rojo. El mismo que destruyó las murallas de Jericó. Tú eres el mismo, Señor. En el nombre de Jesús declaro sanidad, Señor. Reprendo y ato todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de adicción, Señor. En el nombre de Jesús lo ato y lo echo fuera, Señor, de los jóvenes. En el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, sanidad sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Sanidad, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Señor, acá estamos en esta noche, postrados delante de tu presencia, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes librarnos de esta circunstancia que estamos viviendo. Tú puedes sacarnos, Señor, de esta circunstancia negativa que estamos viviendo. Señor, trae paz a mi vida. Decile dónde estás. Trae paz a mi vida, Señor. Quiero descansar en ti, Señor. Presentale tu problema a Dios. Presentale tu circunstancia a Dios. Decile, Señor, acá está mi problema, pero yo sé que tú me puedes sacar de esta situación. La mujer que tenía flujo de sangre tuvo que moverse y tocar entre la multitud el manto de Jesús para ser sanada. Muévete ahí donde estás. Mostrale a Dios tu fe. Yendo hasta